Tenemos columna de historia con invitados, tenemos columna de historia con otros profes, además de Gabriel Quirici en el día de hoy. Gabriel, algo ha dicho de este libro, de estos libros, Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, compilados por José Rila y Jaime Jaffé. Ahora vamos a hablar un poco más de qué se trata, por qué lo hicieron y demás. Antes le damos la bienvenida a José y a Jaime. Buen día. ¿Cómo andan, Pepe, Jaime?
Muchas gracias.
Gracias. Buen día. Un gusto.
Bueno, breve presentación, porque puede ser larga. Ambos profesores de historia por el IPA, doctor en historia por la Universidad de La Plata, el Pepe Rila. Jaime Jaffé, doctor en ciencia política, Universidad de la República. Ambos además fueron columnistas en su momento del programa. Ya Jaime ni me acuerdo hace tanto.
Primero, hace 18 años, en 2006 cuando se inauguró el programa.
Sí, y Pepe con el libro Usos y Abuso del Poder, de la historia, perdón, no del poder.
Pero estábamos en otro lugar, además. O sea, hace tantos años que se veía el mar.
Bueno, pues
era una ciudad vieja,
creo. Sí, creo que Pepe fue el que tuvo la mala idea de recomendarlos a nuestro actual columnista de historia.
Es verdad.
En su momento.
Es verdad.
No lo quisiste.
Hasta ahora. Con la columna de Sudáfrica, es cierto, porque yo daba descolonización en los teóricos con Pepe.
Claro.
Pero bueno, si quieren hacer algo.
Yo no podía porque más, porque la radio es muy, muy exigente. Y entonces, mira, yo tengo un muchacho que.
Eso fue 2010, hizo un ciclo de Sudáfrica y aún lo estamos padeciendo Gabriel Quirici acá. Y después, bueno, la radio es muy exigente, pero ahora ambos conducen de la Tierra Purpúrea a la República Pluralista en Uniradio, que va en podcast también por si quieren chusmearlo ahí en Spotify, por ejemplo. Yo lo he hecho y es muy interesante. Un programa de radio donde debo decir, Pepe Rila y Jaime Jaffé se atienen a los tiempos, ¿no? De manera exacta, ¿no? A mí me gustó mucho eso. Además, una muy buena conducción.
Tenemos un guión, ¿no?
Sí, sí, un guión. Está muy interesante, además, porque siempre tienen personas invitadas allí que colaboran. A mí me interesó mucho. Tiene cruces con esta historia de los partidos políticos. De hecho, yo ahora, después que Gabriel cuente un poco de cómo van los libros, tenía una primera pregunta que me surge de la lectura de los libros, pero también de los primeros invitados que tuvieron acerca de cuándo nacen el Partido Colorado y el Partido Blanco, el Partido Nacional. Pero Gabriel, contá un poco de este trabajo para que la gente tenga idea de qué estamos hablando, ¿no?
Bueno, lo que estamos hablando es yo diría una saga o una colección, ¿no? Partidos y movimientos políticos en Uruguay, que, bueno, ha culminado en un proceso, bueno, interrumpido también por la pandemia, ¿no? Pero de editar 4 volúmenes que, bueno, me parece que son de esas obras colectivas acá coordinadas por Rila y Jaffé que dan como un estado del conocimiento y del arte muy actualizado a una renovación muy importante de la historia política en Uruguay, ¿no? Es decir, si bien quizá para muchos hay clásicos de la historia política, podemos decir, Pibel Devoto, o bueno, de la historia político-social, pero para muchos siempre fue la colección de Banda Oriental o lo trabajado por el profesor Nahum, también en algunos casos materiales que han recorrido la formación de los bachilleratos, ¿no? Es decir, sobre todo bachillerato humanístico, derecho. Hacía falta, ¿no? Porque además han pasado varias generaciones, como una actualización y una incorporación desde, bueno, también los cambios en la perspectiva académica, de investigación, una historia de los, como dice muy bien el título, ¿no? De los movimientos y los partidos políticos en Uruguay. Y bueno, los 4 tomos además tienen diferentes coordinaciones, ahora ustedes nos cuentan un poco cómo lo fueron armando, pero hay un tomo específico de los colorados, otro de los blancos, otro de las izquierdas y otro de temas o asuntos transversales, ¿no? Que tienen que ver la relación entre política e iglesia, la relación entre el sistema de partidos y, bueno, la cuestión territorial, las intendencias, la fraccionalización. Entonces, bueno, creo que estamos, sobre todo también para comentarle a la audiencia, ¿no? Ante una obra que tiene una multiplicidad de autores, una actualización muy importante, pero al mismo tiempo con el cuidado de que cada capítulo que la integra es de una, digamos, brevedad sugerente para hacer una lectura. No hay que leerse los 4 tomos, puede ser también una obra de consulta, tiene partes, ¿no? En donde uno, en cada uno de estos capítulos, por ejemplo, hay personalidades destacadas, ¿no? Entonces hay 10, 12 biografías de figuras que entonces uno puede ir y ver la biografía de Rivera o de Wilson o de Silmar Michelini, ¿no? Dependiendo, entonces hay cruces ahí que están muy buenos y hay también que me parece que es una cosa muy estimulante, ¿no? Para todos, un cruce de narrativas y miradas a la hora de escribir de politólogos, historiadoras, perspectivas más que vienen de la historia social, de perspectivas de la historia de las mujeres, cruzado con la historia política actualizada. Entonces, bueno, es como una obra para celebrar también, ¿no?
Sí, y a propósito de la historia política actual, bueno, estamos en campaña y siempre nos jactamos, y está bien, incluso en el día electoral de los republicanos y nuestros partidos tradicionales, también de la larga historia de partidos, la institucionalidad de los partidos políticos en Uruguay, más viendo lo que está pasando en la región los últimos, no sé, 20, 30 años, ¿no? Donde aquellos partidos tradicionales no están más. Y leyendo el libro y escuchando también a una invitación que hicieron en el programa radio que tienen Ana Ribeiro y Clarel de los Santos, es ay, la verdad que me hizo un poco de ruido esto de revisitar, o como le dicen, o revisar la historia, que claro, es así, son los partidos más antiguos del mundo, como nos gusta decir. Nos quedó eso así como mito y lo empezamos a repetir sistemáticamente. Es un cuento que nos armamos y nos gustó.
Y bueno, podemos tomarlo por lo menos como una invitación para ejercitar el análisis histórico y el análisis político. Después vemos, ¿no? Lo que pasa es que eso depende si son o no los partidos más viejos del mundo. Son viejos, son muy antiguos. Son nosotros tenemos un sistema político muy centrado en los partidos, y los partidos son efectivamente estructuras de larga permanencia. En América Latina, por ejemplo, sin duda que es así, ¿verdad? Después está la discusión de desde cuándo se puede empezar a hablar de partidos, pero es una discusión conceptual, con componentes teóricos, con componentes históricos, muy interesante. ¿Desde cuándo se puede hablar de partidos políticos? En un sentido moderno de la expresión, bueno, probablemente haya que esperar hasta bien entrado el siglo XIX para considerar aquellas formaciones como partidos propiamente dichos.
Ya no serían 180 años de ninguna manera.
Claro, pero nadie podría desconocer.
No habría ninguno más viejo tampoco.
No, exacto. Pero nadie podría desconocer que todas esas tradiciones políticas que toman la forma de partido tienen precedentes en la historia que arrancan muy temprano en el siglo XIX. Incluso inmediatamente a la Revolución de la Independencia, o hasta, hay quienes dicen, hay una matriz política que tiene que ver con unitarios, con federales, que de algún modo se va a volcar después a las identidades políticas que con el tiempo van a pasar a ser partidos. Es una discusión interesante, pero en el fondo creo que el tema central es que nosotros tenemos, o tuvimos, porque a veces me gusta poner en el pasado las cosas, unos partidos fuertes, densos, que se proyectan en el tiempo a lo largo de muchas décadas. No sé si ahora no estamos viviendo una fase de... Acá estoy dando una opinión mía,
sí,
¿no?
Sí, está bien.
Una fase crítica, ¿no? Respecto a estas identidades tradicionales.
Qué interesante.
Si no se está moviendo mucho el mapa de las tradiciones políticas uruguayas y partidarias. Y capaz que ese es el momento de decir, vamos a hacer la historia de nuevo, ¿no? Yo vengo pensando esto de las tradiciones y su caducidad hace mucho tiempo, es verdad, ¿no? Y capaz que ese es el momento de la historia, cuando uno dice, ah, acá está pasando algo, mirado en la larga duración. Ya Pivel, con todos los gigantes que fue Pivel en la investigación de la historia de los partidos, de repente ya no nos alcanza, ¿sí? Y además es tanto lo que ha cambiado la investigación en historia y en ciencia política, porque estos libros son una combinación de esas perspectivas, que estamos casi que obligados a decir, a ver, ¿qué sabemos? Paren un poco.
Jaime.
Sí, bueno, yo creo que, digamos, sin duda es que si pensamos a blancos y colorados como colectividades políticas, como identidades con las que se vinculan personas en distintos momentos de la historia, se sienten identificados atrás de ciertas ideas, de ciertas tradiciones, de ciertos líderes, sí, son partidos muy viejos. Ahora, en tanto eso, en tanto colectividades o identidades políticas. Después, si por partido entendemos lo que concebimos hoy, que es una estructura orgánica que tiene una dirección, que tiene un programa.
Sí, una asociación civil incluso.
Exacto, hasta que tiene una legalidad, digamos. Claramente eso no sucede hasta el siglo XX, ¿no? No encontramos esas estructuras organizadas con un estatuto, un programa, una serie de símbolos. Ahora, en tanto colectividades políticas, sí, fueron esas colectividades las que dieron lugar o de las que se apropiaron luego estos partidos que se transformaron en el Partido Nacional y el Partido Colorado. Hay que verlo, creo yo, en esos términos. Y como decía Pepe, estamos en un momento de muy fuerte renovación de la historiografía del siglo XIX. Digamos que el encandilamiento con la historia reciente que se produjo, pongamos, a comienzos del siglo XXI, entre la pequeña comunidad, dentro de la pequeña comunidad historiográfica uruguaya, pero muy influida por lo que estaba pasando más o menos al mismo tiempo o desde un poquito antes en Argentina, hizo que el siglo XIX por bastante tiempo fuera relativamente abandonado por la gran mayoría de quienes practican la labor de investigación historiográfica. Ahora estamos en un momento distinto, desde hace algunos pocos años, liderado por, sin duda, por gente como Ana Frega, desde la Facultad de Humanidades, ha nacido un conjunto de historiadores e historiadoras que están revisitando, me gusta ese término, volviendo a estudiar la historia del siglo XIX. Y ahí surgen cosas muy interesantes con respecto a esto que estábamos hablando. Por ejemplo, tú mencionaste a Clarel de los Santos, que está presentando o ha presentado en estos días su tesis doctoral, donde justamente estudia cómo las formaciones políticas del siglo XIX, tanto blancas como lo que después van a ser blancas y coloradas, pero entre otras, y cruzadas, muchas veces entre ellas, tenían, distintos formatos, muy diferentes a lo que hoy entendemos por partido. Él habla de las asociaciones, habla de los clubes políticos, de los círculos. Entonces, ni siquiera el término partido refería a lo que hoy entendemos. En el siglo XIX era mala palabra. Claro. Partido se entendía por facción. El que era alguien partidista era un faccioso. Era un término muy malo que se le tiraba
a disruptivo para el sistema.
Claro. Entonces, la visión, hasta el término quería decir otra cosa.
Okay. No solo aquí eso, ¿verdad? Hasta en Estados Unidos, hacia 1800... Madison pensaba igual. Partido es una facción que está contra la unidad del cuerpo político. No debe ser admitido. O sea, a la humanidad le costó mucho. Por eso Uruguay tiene ahí un capital, ¿no? Admitir que el partido es una forma legítima de organizar la opinión y que es una parte de un todo que tiene otras partes, ¿verdad? Eso que se dice tan fácil es una hazaña. Una hazaña de la historia democrática, ¿verdad? Del mundo.
Sí, ¿no? Sí. Ahí está. No hay que mirar el ombligo uruguayo, como solemos decir. Los partidos en el mundo, tal como los entendemos hoy, nacieron entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. O sea, para la historia de la humanidad es nada. Es algo muy reciente. Nada. Muy reciente.
Claro. Y a mí me parece que también es interesante ver cómo hay cierta, llamémosle, conjunción generacional, ¿no? Porque ustedes plantean en el prólogo de cada uno de los tomos esta cuestión de, bueno, revisitar o renovar la historia de los partidos a partir del 80, ¿no? 1980 como un momento, bueno, empezó a ocurrir otra cosa, se triunfó en el plebiscito en contra de la dictadura y se renovó la fuerza de los partidos, pero a su vez ya no son los partidos de antes, ¿no? Y hay que incluir cambios como, por ejemplo, no sé, la reforma constitucional, las dinámicas que hay internas con las tradiciones. Entonces, ¿ustedes cómo sienten que esta obra le aporta al debate actual, ¿no? Es decir, ¿qué miradas? No sé, yo pienso en una que, por lo menos a mí me fue muy sugerente, ¿no? Incluir en una historia de los partidos políticos a los anarquismos. Me parece como una mirada, porque alguien podría pensar, bueno, va a ser solo la historia de los partidos. Entonces, ¿por dónde han visto que están incorporando desde sus generaciones nuevas cosas que nos enriquezcan a todos?
Es difícil responder esa pregunta, ¿no? Yo creo que la ciencia política, que es una de las racionalidades que está incluida en esta colección, sí, puede responder a esa pregunta a veces de manera más directa, más fácil, más pragmática, ¿verdad? La historia tarda más tiempo en decirle algo a la gente. Vos me estás diciendo, bueno, ¿qué le dice esto a la gente? ¿Qué le aporta? La historia tarda más tiempo. Es verdad que ahora estamos en medio de una campaña electoral donde todo se estiliza, se simplifica y este, y entonces uno pone en la balanza el flujo permanente de información que circula en una campaña, los spots publicitarios, en un platillo, ¿verdad? Y en el otro, bueno, una colección de libros de historia y de política, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué le aporta? Cuando, no sé, tenemos el peligro de pensar que la política se puede formular desde un gimnasio, ¿sí? Por decir algo, ¿no? Un ejemplo nomás. Sí, ¿esto para qué sirve?
Pura especulación.
¿No? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué le aporta? ¿Qué le aporta a la gente hacer ver, compartir la idea de que estamos en un proceso más largo que nosotros? ¿Sí? Este, que no sabemos qué dirección tiene, ni tampoco es el propósito de esto, ¿verdad? Pero que digamos que formamos parte de un ciclo más largo, ¿verdad? Y que incluso para destruir o para cuestionar una herencia tenemos que conocerla. Ahora, ese es un razonamiento que lleva mucho tiempo. No sé, Jaime, a mí la pregunta me destartala un poco. Pero
aparte de eso, no estás diciendo bueno, tu sentido, pero, que es lo importante.
A ver, en un sentido más práctico, capaz que porque además de profesor de historia soy politólogo, y ahí Pepe decía que la diseño política puede tener una respuesta más directa, más pragmática y espontánea a la pregunta. No, pero yo creo que voy a decir cosas con las que Pepe sin duda va a estar de acuerdo. A mí me parece que una de las cosas que aporta la colección vista en su conjunto es un panorama comprensivo, abarcativo, no de toda la realidad política de los actores políticos que han protagonizado la historia de nuestro país y llegando hasta el presente, pero sí lo más abarcativo que hemos podido. Yo creo que es difícil encontrar en una obra, en alguna otra alternativa de lectura disponible hoy en día, un panorama tan completo, en el sentido cronológico, como en el sentido de la extensión del conjunto de expresiones políticas que hemos incluido. Vos decís el anarquismo, en una obra sobre partidos. Bueno, esto tiene que ver, por un lado, con que sin duda fue un actor muy importante en la constitución, digamos, en ese tránsito del Uruguay tradicional del siglo XIX al Uruguay moderno en el siglo XX. Pero además fue un actor que interactuó con los partidos y que interactuó hasta tiempos muy, muy recientes. Hace poco, en el ciclo radial al que refería Joel, tuvimos una conversación con Pascual Muñoz, que es un experto en el estudio del anarquismo. Es increíble lo que sabe y lo que investiga y lo que escribe, publica y el continuamente. Sí, la pasión que le pone. Conversando con Pascual, surgía muy claro que el anarquismo no es, como solemos verlo, solamente un actor del pasado. El anarquismo existe hoy en día, tiene formas concretas, solo que es mucho menos visible de lo que resulta cuando lo estudiamos, yo que sé, en el Uruguay del 900 o incluso hasta los años 60, en los años previos a la dictadura. Pero por eso en parte le hemos puesto a esta obra, cuando discutimos con Pepe el título, no Historia de los Partidos, que era la idea original, sino Historia de los Partidos y Movimientos, porque para darle entrada a otras expresiones políticas que, sin ser partidos en el sentido estricto de la palabra, han tenido un papel muy importante en la historia política y partidaria del país. Y sin duda que el anarquismo es uno de esos.
Te iba a enojar si los poníamos adentro en una historia de los partidos. Así, claro. No, yo ahí no quiero estar.
Claro, porque por definición es un movimiento apartidario.
Seguro. Seguro. Porque tiene muchos cruces y hasta participa en la creación de algunos anarquistas del Partido Comunista, otros en...
Bueno, los sindicatos, me imagino.
Tantos sindicatos y la FAO.
Los sindicatos, en la cultura,
en la educación.
Un actor clave en los años 60, o sea, en el 68, cuando se forma la Federación Anarquista Uruguaya es ilegalizada, en diciembre del 67, junto con el Partido Socialista y otras organizaciones de izquierda, se constituye la Resistencia Obrera Estudiantil, la ROE,
claro.
De la cual después va a ser uno de los gérmenes del Partido por la Victoria del Pueblo. Pero la ROE fue un actor clave para entender lo que pasaba en el movimiento estudiantil y sindical en los años 60, hasta el momento mismo del golpe de Estado, y en lo que después va a ser en Buenos Aires el proceso de fundación del Partido por la Victoria del Pueblo. Pero entonces yo digo, es un movimiento político, llamémoslo así, que si lo dejamos fuera de la reconstrucción histórica, nos perdemos de entender algunas cuestiones claves en el Uruguay predictatorial, por ejemplo. Claro. Y sin duda en el Uruguay de 900.
Sí, sí, a mí me parece también que ahora estamos desplegando acá, ¿no?, que una cosa innovadora es que la historia de los partidos políticos de Pibel y en general era hasta los 70, la historia de blancos y colorados. Acá hay cuatro tomos, ¿no? Pero además tienen estos cruces que movimiento, pero también están los artículos, por ejemplo, de Inés Cuadro, ¿no?, sobre las mujeres y los feminismos. Bueno, o en el último también está son Nico Iglesias y Dayana Barrales. Bueno, Pascual Muñoz escribe también en la obra, ¿no? Es decir, hay como una pluralidad, una búsqueda de, yo no sé si es un mapeo, pero de esa complejidad tan rica de la política uruguaya.
Ahí hay varios compromisos, porque nosotros decíamos, tenemos que lograr que se escriba una historia de partidos y movimientos que sea rigurosa, que sea equilibrada, que no se embandere, por un lado, pero que la haga gente que le tenga cierto entusiasmo por el objeto, cierto feeling con los partidos. Ni en la historiografía ni en la ciencia política es unánime este feeling con los partidos. Hay quienes dicen, no, ese no es un tema tan importante, prefiero estudiar otro. Y ahí había otro compromiso. Entonces, la escritura tenía que ser una escritura rigurosa, pero de uso ciudadano, que la gente lo pudiera leer, que los ciudadanos, los políticos, los periodistas, la gente interesada lo pueda leer, pueda entrar a ese mundo. Y eso era complejo, ¿no? Ahí había un compromiso, que son los compromisos de la historia y de la ciencia política en este caso. Lo segundo era, bueno, hacer algo que diera cuenta de una complejidad estructural que tiene todo esto. Por eso son cuatro volúmenes, hay 60 autores, más o menos en total. Articular a 60 autores nos resultó una experiencia tan fascinante como cansadora, porque hay que reunir cierta, digamos, unidad estilística sin matar los estilos personales de cada autor, corregir y recorregir. Hemos tenido experiencias formidables, gente que venía con, habiéndole pedido un artículo de 14, 15 páginas, venía con un trabajo de 100, pongamos por caso, ¿verdad? Y que era un crimen cortarlo.
Claro. Tuvimos que quedar en 30,
pongamos. Claro. Y que había que quedar en 30 y negociar y decirle, bueno, y además tenés que preparar un libro, porque, ¿no? Y ya están apareciendo algunos libros que tienen que ver con esa, con esa tradición.
Mira, me parece una pregunta, ¿no?, porque en estos libros estamos hablando con José Riles y Jaime Jaffé, que han compilado, como decía, 60 autores. Uno se llama Colorados, otro Blancos, otro Izquierdas y otro, el último, que es el de miradas transversales. Preguntan por qué Izquierdas y no Frente Amplio.
Uh-huh. Buen punto. Grande. Te respondo inmediatamente, pero aprovecho lo que estaba diciendo Pepe de esto que fue una tarea ardua para nosotros de a lo largo de varios años coordinar y tratar de armonizar un conjunto tan, tan grande de autores. Fue clave el hecho de que nosotros invitamos a coordinar cada uno de estos volúmenes, los tres primeros, perdón, no el cuarto, que lo coordinamos directamente nosotros, a colegas que hicieron esa tarea más, digamos, de intermediación más directa con los autores que escriben en cada uno de los volúmenes, ¿no? El de Blancos está coordinado por Adolfo Garcés y Gabriel Bukele, y el de Colorados está coordinado por Daniel Bukele, Daniel Chaschetti y Felipe Monestier, y el de Izquierdas fue coordinado por Vania Marcarian, Aldo Marchesi y Gerardo Caetano. Ellos cumplieron un papel clave en esa tarea también de ayudarnos a darle unidad.
Escribieron capítulos también.
Sí, ellos son coordinadores y en diversos grados autores también de buena parte de esos volúmenes. Bueno, ahora sí, a la pregunta que
porque uno no se llama Frente Amplio, si me preguntan la gente acá. Si no daba para que, así lo preguntan, bueno, no daba para que uno se llamara solo Frente Amplio.
¿Sabés que vamos a contar un poquito de la cocina interna? En un primer diseño con Pepe, allá por el año 2017, en un primer diseño de los volúmenes, le habíamos puesto así, sí, Blancos, Colorados y Frente Amplio. Conversando dijimos, está, pará, pero si ponemos Frente Amplio estamos dejando afuera la mayor parte de la historia de la izquierda en Uruguay, que es antes del 71. Entonces dijimos, no, vamos a buscar una denominación que nos permita hacer la historia completa o lo más completa posible de la izquierda uruguaya, cuya historia es tan larga como la de blancos y colorados, porque los primeros izquierdistas aparecen en Uruguay apenas creado el Estado Oriental, los socialistas románticos, y al poco tiempo llegan los anarquistas. Entonces es tan larga como la de blancos y colorados. Entonces, de esta manera evitamos el error de reducir la historia de la izquierda uruguaya al Frente Amplio. No solo en el sentido cronológico del que estaba diciendo, también porque ha habido actores de izquierda en la historia de Uruguay que nunca formaron parte solo en algún momento del Frente Amplio. Bueno, estamos hablando de los anarquistas, ejemplo. Pero no es el único caso que podríamos mencionar. Esa es la razón.
Bien, queda clara. Claro. La explicación.
No, y lo otro que estaba pensando, que me parece que también, en grado de aporte a la reflexión, ¿no? Hay cruces que a veces son como parte de un diálogo común que hay sobre el pasado, que la colección ayuda a complejizar, repensar, por ejemplo, esto, clivajes, ¿no? Caudillos y doctores, por ejemplo. Ahora que ustedes decíamos, en el siglo XIX se viene pensando, muchas veces que parece que la dinámica caudillos y doctores era la dinámica explicativa del siglo XIX. Hoy, bueno, la obra presenta una complejidad hasta dentro de cada partido, ¿no?
Sí, hay como tópicos transversales. Por eso hay un cuarto volumen, ¿no? Es decir, cosas que no se pueden reducir o asignar a ninguna de las identidades, grandes identidades políticas y partidarias en especial, sino que las atraviesa a todo. Y que se cruza con esos grandes temas de la historia del Uruguay, ¿no? Que han sido como claves durante mucho tiempo para entender las cosas. Caudillos y doctores, ciudad y campaña, por ejemplo. ¿Sí?
Civilización y barbarie.
Civilización y barbarie. En general son todas polaridades, son todas A o B, que en general traicionan bastante a la realidad, pero ayudan a pensar. Entonces, capaz no, era bueno volver a plantearse esas dicotomías a la luz de todo lo que sabemos hoy, que es mucho más de lo que sabíamos cuando esas dicotomías fueron planteadas. Es decir, no es lo mismo pensar hoy estas cosas en referencia a como lo hacía Sunfelde en el año 20, puso en circulación esta cuestión de ciudad-campaña, caudillos y doctores. Aprovechemos ese desfasaje y veamos qué es lo que sabemos.
Y hablando de dicotomías, te tiro otra: partidos de ideas versus partidos tradicionales. Forma de mirar los partidos uruguayos, que fue muy, digamos, tuvo mucha aceptación durante largo tiempo y que hoy creo que hay un cierto consenso de que está perimida como forma de mirar el mapa partidario de Uruguay. Siempre no por el presente solamente, sino porque cuando uno mira bien, siempre hubo ideas y tradiciones en todas las colectividades políticas. Nunca hubo solo tradiciones o solo ideas. Nunca hubo solo, de un lado, partidos programáticos ideológicos y del otro, partidos personalistas y tradicionalistas.
Todavía y además, eso tiene una bajada más, que es emociones y razones.
Claro, está muy vinculado porque suele asociarse las tradiciones solamente a las emociones y las ideologías y los programas solamente a la racionalidad política. La realidad es mucho más compleja que esta. Y cuando miramos la historia, estrictamente la historia reciente, esto de que está perimido un enfoque de tradiciones versus programas o ideologías para entender la política de partidos uruguaya contemporánea y actual, aún más porque hoy en día los tres grandes partidos, aunque hay uno que está muy chiquito, ¿no? en los últimos 20 años, pero los tres grandes partidos en una mirada larga, blancos, colorados y frente amplistas, son partidos ya tradicionales, los tres. Es decir, el Frente Amplio se ha vuelto un partido tradicional más, pero sin ninguna carga valorativa. En el estricto sentido de construyó una tradición política propia y buena parte de su identidad está basada en el cultivo de esa tradición, la tradición frente amplista.
Sí. Bueno, y esto por conversar cosas, ¿no? Pero también yo pensaba, suele ser muy escuchado, ¿no? Y porque Jaime dijo, está muy chiquito ahora el Partido Colorado, que hubo un cambio histórico en donde el Frente Amplio se quedó con el vallismo, por ejemplo, ¿no? Creo que es
el vallismo de Pepe sería, sí, me imagino.
No, claro, aunque me parece que a la luz de un trabajo histórico y de ciencia política, esa cuestión es más compleja que simplemente decir el Frente Amplio es el vallismo del siglo XXI, ¿no?
Sí, bueno, pero lo que pasa es una asimilación que pone furioso, por ejemplo, al doctor Sanguinetti, sí, ¿no? Lo pone furioso. Y trata de ensayar una defensa respecto a ese argumento, capaz que no es muy convincente, aunque tiene elementos de discriminación interesantes. El vallismo como tradición política, alguien puede decir, bueno, y el nacionalismo también es otra tradición política, y eso ha penetrado y se ha mezclado. Me parece que hay que distinguir fracciones políticas que tienen larga duración en el país con identidades políticas, convicciones más generales, repertorio de recursos argumentales, que no caben a veces adentro de los lemas, de los sublemas, que van más allá de eso, ¿verdad? Por eso me parece que hay que salir un poco de los partidos y de sus grupos y tratar de que establezcan alguna vinculación que nos permita comprender otras cosas. Esta es un poco la idea de este cuarto volumen, ¿no? Digamos, allí ustedes habrán visto, hay un ejercicio, se podría hacer otro, desde luego, pero ¿qué pasa con los partidos cuando, en lugar de mirarlos en sí mismos, los hacemos vincularse analíticamente con otras cosas, con otra realidad? ¿Qué pasa con los partidos cuando los vemos en su vínculo con la sociedad, con los movimientos sociales, con las élites económicas, con las fuerzas armadas, con la cultura, con la literatura, con el carnaval, con qué sé yo? Bueno, se me están quedando muchas cosas.
Está perfecto.
¿No? ¿Qué les pasa? ¿No? ¿Qué pasa al análisis que nosotros hacemos? ¿Se enriquece o se empobrece? Entendemos que se enriquece, se hace más complejo. Este es el intento, ¿verdad?
Pero rehuiste la pregunta.
Sí, escapó por la punta.
Yo te voy a hacerme cargo.
Con el fútbol también. ¿No? A ver, dice Jaime para el análisis actual.
Bueno, yo creo que, digamos, que efectivamente el Frente Amplio se ha apropiado, vamos a decirlo así, otra vez sin carga valorativa, estrictamente, en el sentido de que ha incorporado a su propia forma de presentarse ante la sociedad uruguaya una parte de lo que podemos considerar la tradición vallista. Y es la que tiene que ver del primer vallismo, ¿no? Vamos a hacer esa. El vallismo es una corriente política que tiene una historia muy larga ya por sí misma y ha atravesado por distintas etapas y ha tenido muchas variantes internas. Entonces, hablemos del primer vallismo, el vallismo de don Pepe Valle de Ordóñez. Y yo creo que sí, que el Frente Amplio se ha apropiado en su propia forma de presentarse frente a la sociedad y frente a la historia nacional, de la parte de la tradición del primer vallismo que refiere al rol central del Estado, a la protección social de los más débiles, a la necesidad de que el mercado no sea el principal ámbito de regulación o autorregulación de la sociedad. Yo creo que en ese sentido, indudablemente que el Frente Amplio se ha apropiado de eso y le ha ganado la... acá, obviamente, podemos... sospecho que Pepe podría no estar de acuerdo conmigo, pero quizás me equivoque, pero...
Eso no es ningún problema.
No, claro, eso es lo bueno de esta colección también, hay discrepancias.
Pero creo que le ha ganado la batalla al Partido Colorado en ese sentido, porque, por otro lado, el Partido Colorado hace una defensa retórica del vallismo, pero lo ha despojado de estos contenidos de los cuales se ha apropiado el Frente Amplio. Uh-huh. Y el doctor Sanguinetti reivindica al vallismo por otro lado, digamos, aunque no reniega de ese costado más social, más defensor del Estado como instrumento de protección de los débiles. Y yo creo que esto no explica totalmente el éxito del Frente Amplio y el fracaso del Partido Colorado mirando la historia electoral más reciente, pero es parte de la explicación. Es parte de la explicación.
Claro, es una hipótesis interesante para interpretar por qué el Partido Colorado es el que se achicó de los dos más históricos,
sí,
¿no?
Sí, está planteado sobre la mesa. Y es interesante escuchar a Pepe Rile, a Jaime Jaffé, como siempre, esta columna de Kirchi. Podríamos estar rato largo y les podemos invitar de vuelta.
Si tienen ganas, sí, después. Sí, no, aparte quedó pendiente el cambio que está ocurriendo, claro, sí, ¿no? Sí, entre la constitución, la coalición,
sí, movimientos. Alguien la picantea planteaba acá, decía, porque no porque Pepe dijo, para escuchar eso, decía, bueno, cómo alguna vez algunos partidos tradicionales se fusionaron, decía, como está pasando hoy. Hoy no podríamos decir que es una fusión, pero bueno, hay una coalición y sería para conversar.
Claro, en la época del siglo XIX es fascinante.
El fusionismo tiene una larga historia. Claro. Hay quienes lo quieren revivir.
Exactamente. Bueno, bueno, puede quedar para una próxima charla.
También hay un fusionismo en la izquierda.
Exacto.
¿Sí? El gas izquierdo.
Que es muy, muy reciente, no es histórico.
No,
la
no es histórico, aunque ha habido muchos intentos en el siglo XX respecto a eso, ¿no? Socialistas y comunistas, ¿cuántas veces intentaron y fracasaron?
Bueno, una cosa para mencionar, me parece que está súper interesante, de que cada tomo tiene una historización con periodos bastante.
Y una cronología.
Eso, que bueno,
se nos dio mucho trabajo.
Claro, es un gran trabajo ese, porque decir, bueno, tal etapa, la izquierda. Se me acordé ahora, no sé, bueno, en tal etapa el Partido Colorado fue a la derecha, que también tiene. No, en tal etapa el Partido Nacional fue más wilsonista, que ahora no lo es.
Y, reitero el nombre: Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, Historia y Presente. Está Colorados, está el Libro de los Blancos, está Las Izquierdas, con la explicación de por qué izquierda, sino Frente Amplio, que era muy convincente, muy clara además. Y este último de Miradas Transversales, Pepe Rila, Jaime Jaffé. Un placer tenerlos acá, no toca nada, un rato.
Lo mismo, muchas
pensando
gracias.
Pensando un poco en campaña o revisando un poco la historia en campaña, que no es tan habitual. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer poder tener una charla tan larga.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.